Del Cristo glorificado. La semana pasada vimos la revelación de Jesucristo, cuando Juan nos presenta la introducción del libro en los primeros tres versos, y hoy vamos a ver versos 4 hasta el 6, y dice así: Verso 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, una vez más te queremos suplicar que nos des entendimiento con la Escritura, que nos ayudes a ver lo que contienen estas palabras dichas aquí, que tú revelaste al apóstol Juan, Señor, y cómo podemos guardar estas verdades para mostrar mayor obediencia hacia ti, Señor, para exaltar tu nombre, para glorificarte, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Juan es el que recibe esta revelación, y aquí dice Juan, a las siete iglesias. Esta carta es la única de toda la Biblia que es dada por medio de un ángel. Lo cubrí la semana pasada, pero es dada en su totalidad, es un ángel el que está dando la revelación de este libro. El único libro que contiene la promesa de bienaventuranza al comienzo y al final. Está diciendo al que lee, al que oye y al que guarda las palabras de este libro, es bendecido por el Señor, tiene acceso a esas bienaventuranzas. Eso está en el verso 3 del capítulo 1, capítulo 22, verso 7, al final no vamos a ir allí ahora. En el libro de Daniel, Dios da la revelación de los tiempos de los gentiles. Estoy repasando lo que ya hemos visto. Cuando comienza el tiempo de los gentiles y cuándo y cómo termina. Y a Daniel se le dice en Daniel 12, verso 9. Mire qué interesante, creo que no lo cubrí la semana pasada, pero es importante. Daniel 12, verso 9, si quiere ir allí. Y siempre vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 1. Y el miércoles seguimos estudiando el libro de Daniel. Así que si usted está viniendo el miércoles, usted está teniendo un entendimiento mucho más completo de los últimos tiempos, como el Señor lo ha revelado en su palabra. Pero en Daniel capítulo 12, verso 9, cuando el Señor da la revelación de los tiempos de los gentiles, le dice a Daniel, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, las palabras de la profecía del libro de Daniel están selladas hasta el tiempo del fin. Pero las palabras de la profecía del libro de Apocalipsis están abiertas. Y el Señor dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras que están contenidas en esta, en este libro, en esta carta que escribió el apóstol San Juan. Así que tenemos la revelación de Jesucristo, y como bendecido al que participa de conocer esta revelación. Dios no quiere que su voluntad sea un secreto. Dios quiere que su voluntad sea conocida por sus hijos. Dios ha manifestado su voluntad. Así que el libro de Apocalipsis no entra en Deuteronomio 29:29, la primera porción, cuando dice las cosas secretas le pertenecen al Señor, porque Él nos las ha revelado y nos está diciendo, quiero que las conozcan, quiero que sean bendecidos, quiero que lean, escuchen y guarden, y entiendan lo que contiene este libro. En el libro de Génesis, mire el contraste que hay en la Biblia, pero cómo nos cubre todo. El libro de Génesis es donde entra el pecado, cuando Adán y Eva pecan contra el Señor. Y en el libro de Apocalipsis es cuando ya no hay pecado al final. En Génesis entra la muerte, en Apocalipsis nos dice que ya no hay más muerte. Es el final de la muerte. Viene la resurrección, unos para vida eterna, otros para muerte, obviamente los que están sin Cristo. En Génesis entró la maldición y todo cayó en decadencia. Desde entonces la tierra está en maldición. Y todo cada vez ha estado en decadencia desde entonces. Y se ha manifestado por la maldad, por la injusticia, por las enfermedades, por el dolor. Y en Apocalipsis, al final, es cuando se termina la maldición. Y ya no hay decadencia, ya no hay maldad, Y el reino de Cristo viene a ser establecido en perfecta justicia. No hay enfermedad y no hay dolor en Cristo, en cumplimiento en Apocalipsis. Génesis se produce la separación de Dios del hombre. En Apocalipsis dice que Dios hará su tabernáculo con los hombres. La relación con Dios ya no tiene ningún tipo de obstáculos. En Génesis está la expresión más profunda, el día y el momento más triste y más horrendo de toda la creación, cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor. Y en Apocalipsis están las expresiones máximas de gozo, de alegría, de regocijo, de celebración por estar en la presencia del Señor de una manera eterna, de una forma glorificada. En Génesis es prometido un libertador, en el capítulo 3 de Génesis, el Mesías. Y en Apocalipsis se manifiesta en toda su gloria. El libertador es manifestado en toda su majestad y en todo su dominio y soberanía del universo. Y dice Juan, eso para mostrar el contraste que tenemos entre el principio y el final, la esperanza que nos presenta este libro. Y Juan dice, a las siete iglesias que están en Asia. Esta revelación es dirigida a estas siete iglesias de Asia Menor. Asia Menor es una provincia del Imperio Romano en el siglo I. Y hay siete iglesias, es lo que se llama hoy en día Turquía. En estas siete iglesias, el apóstol San Pablo viajó allí en sus viajes misioneros y plantó o comenzó la iglesia de Éfeso. Y de esta iglesia de Éfeso empezaron a salir las otras iglesias que están allí en esta área, de estas siete iglesias. ¿Por qué siete y no ocho? ¿Por qué siete y no seis o cinco? Porque a Dios le plació siete, pero también el siete en el libro de Apocalipsis nos lo presenta como el número de cumplimiento, de totalidad, el número perfecto. Entonces Dios escogió estas siete iglesias y otra razón es porque estas siete iglesias representan la condición espiritual de todas las iglesias en el área cuando fue escrito el libro y de todas las iglesias del Señor en la historia del cristianismo. Quiere decir que cuando nosotros estemos mirando lo que el Señor le dice a las siete iglesias, nosotros estamos como una de estas iglesias. Nuestra condición está registrada aquí. Eso nos muestra que el único que puede calificar la condición de una iglesia no es el hombre, es Dios. Yo una vez en una conferencia de pastores vi que le estaban dando premios a una iglesia por esto y hay premios a otra iglesia por lo otro. En realidad es ridículo porque el hombre no puede calificar a una iglesia, solo Dios conoce a una iglesia cómo está su condición espiritual, cómo está su condición, y solo Él puede premiar a esa iglesia o puede traer castigo sobre esa iglesia. Y dice, gracia y paz a vosotros. Voy parte por parte en el verso, palabra por palabra. Este saludo se basa en la gracia de Dios y la paz que solamente en Dios se encuentra. De nuevo, el énfasis del libro, de nuevo, cuando dice gracia y paz a vosotros, no puede ser para los inconversos, es para los cristianos, es para los creyentes. El libro está escrito para los que son hijos de Dios. Estos cristianos, estos creyentes, en este tiempo cuando fue escrito, estaban bajo persecución. El Imperio Romano no estaba muy contento con los cristianos y empezaba la persecución contra ellos. Juan mismo estaba en la isla de Patmos por causa de la persecución contra él. Muchos de los apóstoles ya habían muerto por causa de la persecución. La situación en la iglesia se estaba poniendo cada vez más difícil y esta carta trae mucho ánimo a la iglesia del Señor. Dice paz, gracia y paz a vosotros. Es para la iglesia del Señor. Ahora, alguien que no es cristiano, si lee esta carta, no sé, tal vez se confunda, tal vez tenga temor, no sé qué produzca, pero no va a entender el mensaje espiritual, porque eso solamente se entiende por el Espíritu. Pero para el creyente, puede producir, y para nosotros cuando lo estudiemos, sorpresa, admiración, adoración al Señor, asombro, celebración, y sobre todo, que se me hace muy importante con el estudio de este libro, una seguridad única, una seguridad insuperable cuando nosotros veamos que el Señor tiene dominio de todos los tiempos, de todas las naciones, de toda la historia de la humanidad. La historia le pertenece a Dios. La historia del hombre es simplemente una manifestación de la obra de Dios en la tierra. Es todo. Es Dios el que ha estado obrando. Es Dios el que ha estado operando. Y cuando vemos al final que el Señor vence a todos sus enemigos y establece su reino y nos lleva a nosotros a reinar con Él, eso debe darnos gozo, alegría, esperanza, mucha esperanza a nosotros en nuestro corazón. Así que conocer acerca del futuro tiene un efecto en la vida del presente. El mundano se la pasa tratando de conocer el futuro a través del horóscopo, a través de adivinos, a través de lectura de la mano, cosas que ofenden al Señor, todas esas. Pero ningún hombre tiene acceso al futuro. Solamente Dios conoce el futuro y nos lo está dejando saber en este libro. Tenemos acceso, es como una ventana que el Señor nos abre para mirar hacia el futuro y conocer cuál es su plan, cuál es su propósito y cuál es nuestra parte en esto. Así que eso produce mucha seguridad cuando vemos que Él cumple todo lo que ha decretado a perfección. Y después pasa a decir Juan, en el mismo verso, por gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y mira, aquí presenta la Trinidad, del que es, de que era, de que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí es donde voy a poner un poquito técnico, porque quiero explicarles cómo sí se puede y cómo se debe interpretar el libro de Apocalipsis, porque hay mucha información, la mayoría que hay de este libro es falsa, es mentiras, es sensacionalismo, está hecho por falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, que han confundido a la iglesia del Señor. Así que tenemos que tener cuidado cómo es, y yo quiero establecer eso bien claro con ustedes. Aquí dice del que es y que era y que ha de venir. Aquí primero se está refiriendo a Dios el Padre como el que... Muchas gracias. Se está refiriendo a Dios el Padre como el que es y que era y que ha de venir, no a Jesús. Ese es un título que se relaciona con el Señor Jesucristo normalmente. La razón que no es Jesús es porque Jesucristo es presentado más adelante en el verso 5, Jesucristo el testigo fiel. Entonces no puede estar hablando del mismo dos veces. Cuando está presentando la Trinidad, se está refiriendo al Padre. Pero Jesucristo, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, son uno solo, una sola esencia. Entonces está la cercanía que hay entre Jesucristo y el Padre, que cuando Jesucristo viene a la tierra, que se espera la venida del Señor, es como que el Padre estuviera viniendo. Entonces se está hablando allí del Padre, cuando dice del que es y que era, el que ha de venir. Y ese título es usado varias veces en el mismo libro. Mire el verso 8, pero más adelante se refiere al Señor Jesús. Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y los títulos son intercambiables entre el Hijo y el Padre, porque está hablando de un solo Dios. Capítulo 4, verso 8, también usa ese título para él. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También en el capítulo 11 lo vuelve a nombrar, no vamos a ir allí. Después en el capítulo 16 dice el que eres y el que eras. Bueno, mire qué interesante, vamos al capítulo 16 para ver este título. No usa las tres, pasado, presente y futuro, el que era, el que es y el que ha de venir. Está hablando de la eternidad del Señor, está hablando de la omnipresencia del Señor, está hablando de que todo el tiempo viene instantáneamente o está instantáneamente delante del Señor. El pasado, el presente y el futuro, el Señor los ve instantáneamente. El Señor no tiene que acordarse de nada, Él tiene todo inmediatamente en su presencia. El 16:5 está diciendo, y oía el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras. Ya no dice, y el que ha de venir. Cristo ya vino. Cuando nosotros leemos textos así debemos pensar, Cristo ya vino, aquí en el futuro, estamos hablando del futuro, años adelante, yo no sé cuánto tiempo, pero lo que nos muestra es la seguridad de que lo que el Señor ha prometido, Él lo cumple perfectamente como Él ha dicho que lo va a cumplir. Eso debe llenarnos a nosotros de esperanza y de seguridad. Ya no está esa expectativa de su venida en este entonces, en el capítulo 16 donde leímos, porque ella vino y el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen, dice Primera de Pedro. Luego es presentado Dios, el Espíritu Santo. Regresemos a Apocalipsis 1. No se preocupe, al principio suena medio técnico lo que estoy diciendo, parece como que es una clase. No se preocupe, vamos a desarrollar la predicación más y más. No me voy a quedar en el mismo tono. Dice, luego es presentado Dios el Espíritu Santo y de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces el primero es el que era, el que es, el que ha de venir. El segundo es los siete espíritus que están delante de su trono. Que aquí viene una pregunta, esto está bien importante que lo miremos despacio. La primera incógnita, ¿por qué son mencionados siete espíritus si es que se está refiriendo al Espíritu Santo? ¿Que no el Espíritu Santo es uno? ¿Por qué razón dice que siete espíritus? Ok, aquí es donde entramos en la simbología del libro y la interpretación del libro. Mire, hay un principio de interpretación que quiero que usted tenga en cuenta que es bien claro. La Biblia interpreta la Biblia. Nunca vamos a buscar el significado de los siete espíritus fuera de la Biblia. Nunca lo vamos a buscar en la opinión de una persona. Proverbios 3, 5 al 8 dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Que no usemos nuestro propio razonamiento. Ese es el problema con Apocalipsis. Bueno, no con Apocalipsis. Apocalipsis no tiene problema. Es el problema de los que llegan al libro, violan todos los principios de interpretación y empiezan a hablar de sus ideas. Y todo lo que hacen es confundir a la gente. ¿Quiénes son estos siete espíritus? Apocalipsis 22, 18 al 19. Es nomás para mirar principios de interpretación que sacamos de aquí mismo. Dice que nadie le ponga ni le quite al libro, ¿cierto? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es claro, la interpretación tiene que venir de la Biblia. No le podemos poner ni le podemos quitar. Entonces mantengamos ese mismo concepto. El libro de Apocalipsis contiene muchas referencias, más de 400 referencias al Antiguo Testamento. Entonces mucho de lo que vamos a entender aquí tenemos que recurrir al Antiguo Testamento. Tenemos que ver qué fue lo que los profetas dijeron y por qué Juan se está refiriendo a esto, de dónde lo sacó. ¿Ok? Entonces la Biblia interpreta la Biblia, no es el pastor Enrique el que interpreta la Biblia, es la Biblia la que interpreta la Biblia, no es usted, es la Biblia interpretando la Biblia y hay principios que tenemos que guardar. La primera palabra usada aquí para espíritu es la palabra griega neuma. Y en toda la Biblia la palabra neuma nunca se usa en relación con ángeles. O sea que cuando dice los siete espíritus, no está hablando de siete ángeles. Descartamos eso. Miramos el uso de la palabra que usa aquí. Es neuma, nunca se refiere a ángeles. ¿Okay? La palabra para ángeles en griego es ángelos. Ángelos. Ángelos con G. Así que descartamos eso. Por otro lado, nunca se menciona tampoco a un ángel, que algunos han dicho que estos son ángeles en su interpretación, no es la de la Biblia, es la de ellos. Nunca se usa un ángel o ángeles en relación con lo que Juan está diciendo aquí al principio. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus. Un ángel jamás se conecta con un saludo de gracia y paz a vosotros porque eso le pertenece a Dios. Inclusive este saludo se tomó como básico para la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, las epístolas por lo menos. Entonces tenemos que descartar por ese lado a los ángeles, porque sería idolatría si asumiésemos que hay un ángel allí. La otra razón por la que se descarta es porque el contexto presenta la Trinidad y no puede estarse refiriendo a ángeles para completar la Trinidad. Así que lo que más nos acerca en la interpretación es que es el Espíritu Santo. Miremos a Zacarías 4, versos 1 al 10. Zacarías 4, versos 1 al 10. Zacarías aquí ve algo, tiene una pregunta y hay una respuesta a esta pregunta y la respuesta nos va a dar la clave para saber quiénes son los siete ángeles. Y después de ahí miramos otra escritura en Apocalipsis que creo que la leyó Arturo hoy. Arturo estaba dando la introducción de la predicación hoy en lo que estaba leyendo. Pero miremos Zacarías 4, del 1 al 10. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, mire, esto es lo que él está viendo, Zacarías está viendo esto. He mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete, tenga en cuenta esto, siete lámparas encima del candelabro y siete tubos que las lámparas que, de la, para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Él ve, él tiene la visión, pero no entiende qué es. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Entonces, la visión que él está viendo tiene que ver con Dios hablando, ¿ok? Es Dios, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Está en relación con la visión que él está teniendo aquí, el Espíritu Santo. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Serás reducido a llanura? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, bueno, las manos de Zorobabel echarán al cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete, la razón por la que leo todos, porque quiero llegar aquí y de aquí irnos a Apocalipsis. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Cómo que Jehová tiene siete ojos? Y estos siete ojos recorren toda la tierra. Miremos. Ok, la conclusión aquí es que está hablando del Espíritu, ¿cierto? Dice, esto es palabra de Jehová, esto es del Espíritu. Entonces este siete está relacionado con el Espíritu Santo. Ahora miremos Apocalipsis 5, 6. Apocalipsis 5, 6. Entonces terminamos en Zacarías con los siete ojos, ¿cierto? Mira Apocalipsis 5, 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dios no tiene siete espíritus, Dios no tiene siete ojos. Aquí está hablando un simbolismo para mostrarnos algo acerca de Dios. Y en el contexto, cuando regresamos al capítulo 1, está hablando del que era, el que es, el que ha de venir, los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel. Así que tiene que estar hablando del Espíritu Santo. Tienes que estar hablando del Espíritu Santo. Y la razón por la que usa siete, no está hablando de siete cualidades, no está hablando de siete maneras de manifestarse, está hablando de lo completo que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Esa es la conclusión que podemos llegar, la más acercada a todo lo que la Biblia nos dice acerca de Él mismo. Y después, si no estás satisfecho con la explicación que le estoy dando, no se preocupe. Hable conmigo, miramos más despacio, le puedo mostrar más material, no me puedo meter tanto allá, pero quiero tomarme tiempo para explicar esto. Pero después sigue hablando en el capítulo 1, y de Jesucristo el testigo fiel, aquí completa la Trinidad, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, por último, Juan presenta al Señor Jesucristo. Usualmente la Trinidad es presentada en la Biblia como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero aquí está siendo presentada como el Padre, el Espíritu y el Hijo. ¿Ok? Pero está hablando del mismo Señor. Y la razón por la que Jesucristo aparece al final en la Trinidad aquí es porque Juan se toma el tiempo, si usted sigue leyendo, ahorita lo vamos a mirar, de describir quién es Jesucristo, la obra que el Señor Jesucristo ha dado, y termina exaltándolo a Él. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan la primera palabra, las primeras frases que vimos la semana pasada? En el capítulo 1, verso 1, es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. es la manifestación o el mostrarse del Señor Jesucristo en su gloria y del Señor Jesucristo revelando el mensaje que Dios le ha dado para dárselo al ángel, para que se lo dé a Juan, para que lo recibamos las iglesias del Señor. Pero el centro del mensaje en el libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo glorificado. Y Juan se refiere al Señor Jesucristo no tanto como Jesucristo, aunque un par de veces lo hace, sino como Jesús. Y la razón por la que lo hace en el libro es para referirse al cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Está refiriéndose a esa condición en que el Señor se encuentra. Ya no es el Cristo humillado, ya no es el Cristo que vino para morir, sino el Cristo soberano, el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, y es lo que nos empieza a decir aquí. El centro del mensaje es Jesucristo, a quien usted va a conocer mejor a través del libro de Apocalipsis, aunque vamos a ver el futuro, es al Señor Jesucristo, y yo también. Y el Señor Jesucristo, mire el mensaje como viene, del que era, el que es, el que ha de venir, de los siete espíritus y del Señor Jesucristo a las iglesias de Asia. El Señor está hablándole personalmente a estas iglesias. No me he olvidado de ustedes. Aquí está mi mensaje. Aquí está mi revelación. Aquí estoy yo para servir, para levantar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia. La iglesia que está en una situación de persecución y necesita estas palabras de ánimo. En el verso 5 dice, el testigo fiel, refiriéndose al Señor Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El testigo fiel está haciendo alusión al Salmo 89. De nuevo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vamos a ver el Salmo 89, versos 36 al 37. Juan se está refiriendo aquí al Salmo 89. En el Salmo 89 está hablando básicamente del pacto de Dios con el rey David. Es el pacto davídico. Y este pacto es un pacto eterno, es decir, un pacto que Dios va a cumplir. Salmo 89, versos 36 al 37, dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Está refiriéndose al Mesías allí. Jesús es quien cumple con este pacto cuando viene y establece su reino sentándose en el trono de David aquí en la tierra. Jesús es el testigo fiel en Isaías 55:4. Mire allí cerquita donde estamos, Isaías 55:4. Jesús es el testigo fiel presentado por Dios como testigo a los pueblos. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está refiriéndose al Señor Jesucristo. El testigo fiel es el que siempre testifica la verdad. Él mismo declaró, las palabras del Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, soy el testigo. Cristo es la verdad. Él mismo dice, no hablo lo que quiero, sino lo que oigo a mi Padre decir. Es decir, soy un testigo, testifico de las cosas de mi Padre, y eso es lo que estoy testificando. En el capítulo 3, verso 14, es llamado en Apocalipsis el Amén, el testigo fiel y verdadero. En Juan 18, 37 dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, soy testigo. El segundo título que se le da al Señor Jesucristo, regresando ahí al capítulo 1, es el primogénito de los muertos. En Colosenses 1:15, Jesucristo es presentado como el primogénito. Mire Colosenses 1:15. Y el primogénito de los muertos quiere decir, miremos el contexto en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito no quiere decir que fue creado, primogénito quiere decir el primero con derecho de. La palabra primogénito aquí es prototokos, y el contexto en que se usa esa palabra en griego quiere decir el que tiene derecho de, nunca está hablando de alguien que fue creado. Entonces Jesucristo es el primogénito de toda la creación, el primero con derecho, con autoridad. El primogénito de los muertos se refiere como el primero en eminencia entre los muertos. Pablo habla de Jesucristo como las primicias cuando habla en 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección. Presenta al Señor Jesucristo como el primero, las primicias, y sin la resurrección del Señor Jesucristo no hay resurrección después para los muertos. Entonces Él es el primogénito de entre los muertos, el que se levantó a sí mismo de entre los muertos. De nuevo, Salmo 89, verso 27, otra vez el Antiguo Testamento nos habla acerca de Jesucristo como primogénito. Dice: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Así que en Apocalipsis, Dios está exaltando a su Hijo Jesucristo como el testigo fiel y como el primogénito de los muertos. Y luego viene el tercer título, regresando allí, siempre voy a regresar a Apocalipsis 1. Regresando al tercer título, dice, estoy leyendo en el verso 5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es el tercer título que le da. Jesucristo será hecho soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué digo será hecho? Si la palabra dice que Jesucristo es rey de reyes, es rey de reyes y señor de señores. Él tiene el derecho, lo tiene ya. Pero Él no ha establecido su reino aquí en la tierra. Por eso oramos todavía, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Estamos esperando el reino del Señor. Hemos sido hechos partes del reino de Dios espiritualmente. Pero físicamente el Señor Jesucristo no ha establecido su reino aquí en la tierra. Entonces Dios lo establecerá a Él como rey soberano sobre todos los reyes de la tierra. Mire, en el capítulo 19, verso 16, de ahí de Apocalipsis, es cuando es la gran cena del Señor. El Señor viene con su espada a herir a las naciones. Y en el verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el momento donde el Señor Jesucristo viene con su iglesia a establecer su reino aquí en la tierra por 1,000 años. Y dice que va a destruir a magnates y a poderosos y a grandes y a pequeños, y su carne será comida por las aves del cielo. Así dice la gran cena de Dios. Es cuando Jesucristo establece su reino aquí en la tierra. Rey de reyes y Señor de señores. Daniel 4:37 lo llama el Rey del Cielo. Mateo 2:2 lo llama el Rey de los Judíos. Juan 1:49 lo llama el Rey de Israel. Primera de Timoteo 1:17 lo llama el Rey de los Siglos. Salmo 24:7 lo llama el Rey de la Gloria. Apocalipsis 15, verso 3 dice el Rey de los Santos. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, declarado claramente por la Escritura, y así lo presenta Juan cuando está presentando la carta. El testigo fiel tiene que ver con su pasado. Dios da testimonio de la fidelidad de Jesucristo en su pasado. Filipenses 2, verso 7, 8 dice que se hizo hombre y siendo hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente, completamente obedeció al Padre y dio testimonio de lo que el Padre le mostraba a él aquí en la tierra. Y Dios da testimonio de su fidelidad en el pasado. Primogénito de los muertos, resucitado, es su rol o su condición presente como el que venció a la muerte, como el que se levantó de entre los muertos victorioso. Y el soberano de los reyes de la tierra es su condición futura. Entonces nos está presentando al Señor Jesucristo en su condición del pasado, del presente y del futuro. Así que la Trinidad en esta carta envía este saludo a las iglesias, esta bendición a las iglesias de Asia Menor y a nosotros hoy en día. Este es el saludo que Dios nos presenta en esta carta del libro de Apocalipsis. Y así tenemos que ver este libro, como Dios hablándonos y presentándonos este saludo. Luego Juan continúa refiriéndose a la obra que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y presenta una doxología. En el libro de Romanos, antes de referirme aquí a Apocalipsis, Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, es el libro más pesado, más lleno de doctrina que la Biblia tiene. La doctrina de la gracia es presentada allí. Es casi cada predicación el predicador tiene que recurrir al libro de Romanos, de alguna manera o de otra, casi en cada predicación, por lo rico que contiene ese libro. Pero en el capítulo 11, cuando Pablo termina de presentar toda la doctrina, como que explota en un deseo de exaltar y adorar al Señor. Eso es lo que produce el conocer la doctrina. Un deseo de adorar, de exaltar al Señor, porque la doctrina es el fundamento, es la verdad que nos sostiene en todo lo que hacemos y creemos. Entonces Pablo escribe una doxología que muchos de ustedes se la aprendieron de memoria, en Romanos 11, 33 al 36. Y habla de la grandeza del Señor. Habla de que quién ha conocido la mente del Señor. Quién le ha dado a él primero para que después le sea retribuido. Y exalta al Señor. Y Juan presentando, mire, Pablo casi al final del libro de Romanos explota en adoración al Señor. Juan, antes de empezar el libro de Apocalipsis, nada más dando la introducción, es tanto lo que Juan está impactado con la revelación que él está recibiendo del Señor Jesucristo. Es tanto lo que él ha sido impresionado, que tiene que dar una doxología, una exaltación, una honra al Señor, reconocimiento de su gloria. Doxo es gloria, elogía es conocimiento, manifestación de, presentación de la gloria del Señor. Y miren lo que dice allí. Estoy en el verso 5. Al que nos amó, la parte final, y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Y en el verso 6, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como que tiene que decirlo. No se aguanta Juan de exaltar al Señor y decir de su obra aquí. Jesucristo es el que nos ama. Jesucristo es el que nos ha libertado completamente de la esclavitud del pecado y de Satanás. Satanás, para hacer algo contra usted, tiene que pedirle permiso al Señor. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Así están las cosas para nosotros. Completamente en victoria. Sin ninguna razón para temer, hermano. Pero con mucha razón para vivir la libertad que el Señor nos ha dado. Y lo que Juan quiere presentar aquí a estas iglesias que están siendo perseguidas. Y no podemos decir que nosotros no vayamos a ser perseguidos. Las cosas no están mejorando para el cristianismo en la tierra. Y no van a mejorar, no pueden. Si es que el Señor está diciendo la verdad aquí. Por la obra de Cristo en la cruz tenemos esta libertad. Esto es lo que está declarando Juan aquí. Él es el que nos ha dado libertad total, a Él sea la gloria. Él es el que merece ser exaltado por sobre todas las cosas, el único digno de gloria y de honra. El apóstol Juan llega a este punto de la introducción de su carta y no resiste exaltar al Señor, mostrar su obra a favor de los que Él ama. Él nos ama y nada puede cambiar esta verdad. Una de las verdades más impresionantes en mi vida ha sido esta. Una de las verdades más impresionantes de mi corazón ha sido entender el amor del Señor por mí y por cada uno de sus hijos. Una de las escrituras más impresionantes para mí está en Sofonías 3:17. No vamos a ir allí, pero cuando dice que el Señor mira a Israel a sus ojos y dice que se deleita mirándole, así se deleita el Señor con sus hijos. Una de las oraciones más impresionantes para mí, y esta mañana meditaba en eso: Padre nuestro, decía: Señor, ¿cómo es posible que yo te puedo llamar Padre? ¿Cómo es posible que puedo sentir esa intimidad contigo? ¿Cómo es posible que puedo sentir esta seguridad de tu amor? Y mi primera frase, cuando yo me despierto cada mañana, hermanos, es: Señor, tú me amas. Nunca es: Dios, yo te amo, sino: Señor, tú me amas. Porque es por el amor del Señor que hay esa seguridad en nosotros, hay esa libertad por el amor del Señor que hizo esa obra tan maravillosa de morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pablo dice en Romanos capítulo 8, creo que es el verso 36 o algo así, dice: ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar, ¿de qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ama y tenemos que estar seguros del amor del Señor, y estas iglesias son aseguradas y afirmadas aquí en el amor del Señor, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En esto conocemos el amor, en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Él nos ama y nada puede cambiar esta verdad. Nosotros no podemos hacer nada, ni nadie puede hacer nada para que Dios nos ame menos, ni para que Dios nos ame más. Ella nos ama con un amor que es perfecto. Le pertenecemos a Él, somos suyos. Nos compró con su sangre. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos reconcilió con el Padre. Él mismo nos ha llevado a la misma presencia del Padre por la obra que hizo por nosotros. Nos ha posicionado completamente como santificados y justificados delante de Dios. Y no solo eso, no solo para allí, mire lo que Juan sigue diciendo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No solo nos perdonó, no nos dio lo que nos merecíamos. No nos castigó como merecíamos, pero vino y castigó a su propio Hijo en nuestro lugar. Y nos dio espacio para el arrepentimiento y puso su justicia, su obra en nosotros. Y así nos acepta. Pero no solo eso. Nos dio su misericordia y su gracia, nos ha dado lo que no merecemos, sino que también viene y nos hace reyes y sacerdotes. Éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, y ahora Dios, ante seres que no buscábamos a Dios, porque nadie busca a Dios, Él nos buscó a nosotros, nos escoge, nos lava, nos limpia, nos redime, nos llena, hace de nosotros su habitación, templo y morada del Espíritu Santo y nos llama reyes y sacerdotes. ¡Wow! Con razón, Juan está tan impresionado al escribir esta carta. Al comienzo, en sus primeras palabras. Hay una pasión en este hombre para que estas iglesias entiendan y reciban el mensaje, pero se toma el tiempo de presentar un saludo único en una carta que va a animar a estas iglesias que están muchas frente a la muerte por la persecución que hay, por lo difícil que es vivir el cristianismo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es maravilloso. Este hombre de veras que está apasionado por el Señor y no puede contener de escribir acerca de estas verdades que muestran la obra magnífica del Señor a favor de sus escogidos, reyes y sacerdotes. Hemos sido bendecidos de tal manera que reinaremos juntamente con Cristo cuando establezca su reino aquí en la tierra. Y somos ahora parte del reino de Dios. Somos pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Primera de Pedro, vamos ahí, 2, 9 al 10, está cerca. Está ahí cerca de donde estamos. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Wow. Linaje escogido, seleccionados. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe qué hay de especial en un hijo que es adoptado sobre un hijo que es natural? El hijo que es natural, usted no lo escoge, usted lo recibe. Y con gozo y con alegría y con amor. Pero el hijo que es adoptado, usted lo tiene que escoger. De entre cientos de niños, usted tiene que escoger cuál de esos. Y eso hace a ese niño especial entre todos esos niños. Muy especial. Un niño adoptado es algo muy, muy especial en una familia. Algo muy preciado. Y así nos ve el Señor. Como escogidos, como adquiridos, como adoptados, como comprados, como sacados de entre la basura, de entre la inmundicia, del pecado que estábamos, esclavos de Satanás y del pecado, y arrancados de allí, sacados de allí por el Señor con su propia mano, escogidos para llamarnos ahora. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es razón para uno doblarse delante del Señor y adorarlo, hermanos. Sacerdotes de Dios, en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, presentando sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo, una vez al año en el lugar santísimo. Ahora en Cristo Jesús, usted puede entrar al Señor ya, instantáneamente. Usted dobla rodilla y va y habla con el Señor, confiesa delante del Señor, ruega delante del Señor, está inmediatamente en su presencia. Somos sacerdotes, podemos servir en el templo de Dios, podemos servir en el lugar santísimo donde habita la misma presencia de Dios. Sin ninguna pared intermedia, sin ningún obstáculo, sin ningún intermediario humano, solamente Jesucristo nos lleva allí. Sacerdotes, qué privilegio. Juan, lo que está escribiendo a estas iglesias es impresionante. Cuando usted se detiene y mira en detalle cada palabra que él está diciendo, ¿por qué les está hablando así? Es impresionante, hermanos. Y no solo a esas iglesias, déjeme decirle, tómelo como para usted. Es para usted y es para mí, es para nosotros, es para hoy. Necesitamos este mensaje de parte del Señor. Necesitamos esta seguridad y esta afirmación de su amor por nosotros, de su presencia en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho de nosotros, de lo que somos y por qué este mensaje es para nosotros. Sin este fundamento no tiene sentido la carta. Inmediatamente tenemos acceso directo con Dios mismo en persona. En cualquier momento. Yo sé que a veces nosotros admiramos personas y queremos que alguien ore por nosotros. Pero yo no creo jamás cuando alguien me dice, yo quiero que usted sea el que ore por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no ora usted? ¿Cuál es la diferencia? ¿Somos sacerdotes? ¿Somos reyes? ¿Usted es sacerdote o sacerdotisa? ¿Usted es rey o reina? Vamos a reinar juntamente con el Señor. Tenemos el mismo acceso delante del Señor. Tenemos el mismo privilegio. Acerquémonos confiadamente delante del Señor para el oportuno socorro en su lugar santísimo. Dice el libro de Hebreos. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Todos somos aceptados por el Señor, por la sangre del Señor Jesucristo, los que estamos en Cristo. Podemos ir en cualquier momento con nuestro Padre que está en los cielos. Y concluye Juan. Y con esto concluimos el mensaje. En el verso 6. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él y solo Él merece toda la gloria por siempre. El que era, el que es y el que ha de venir. En la clase de la escuela dominical hablábamos de la santidad, la necesidad de tener el estándar de santidad que es en Cristo Jesús, es un estándar de perfección, no hay otro estándar. Y al acercarnos, al mirar de cerca el estándar que Dios nos pone, que es Cristo Jesús, nos damos cuenta de algo que concluye Juan, el único que merece gloria y honra, el único en quien no hay error, ni falta, ni pecado, ni mancha, es Dios. El único ante quien nos postramos es al Señor. Amén, que así sea. Dice Juan. Así concluye Juan su introducción a este libro que nos lleva a conocer el futuro, la culminación de la humanidad como se conoce y el establecimiento del reino de Jesús en la tierra, el juicio de las naciones, el cielo nuevo, la tierra nueva. Nos lleva a conocer de cerca a los ángeles, habla mucho de los ángeles este libro, quienes cumplen una función muy importante durante todo el libro y sobre todo nos lleva a conocer de cerca al Señor Jesucristo. El Cristo glorificado, que viene pronto, al que esperamos y por el que oramos, ven Señor Jesús, Maranata. Vamos a orar, pongámonos.